Bien, vamos a continuar con los estudios en Hechos y vamos a leer en el capítulo 5 de Hechos los primeros 11 versos de este capítulo 5, donde la palabra del Señor dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había sucedido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, este pasaje de las Escrituras ha resultado siempre preocupante y ha sido considerado desde diversos puntos de vista, quizá como algo que no encajaba en la narración de este libro y en el contexto en que está expuesto. Y el contexto, si recordamos, el final del capítulo 4 es un pueblo, me refiero a la iglesia, una iglesia que funciona, como dice la palabra de Dios, con un corazón y un alma, y que estaban viviendo una experiencia de comunidad de bienes, personas que se convertían al Evangelio del Señor Jesucristo, pues aquellos que poseían heredades o casas, las vendían, traen el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En ese contexto, el verso 36 y 37 del capítulo 4, los últimos versículos, hablan de un hombre llamado José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, este hombre tenía una heredad, en realidad lo que tenía era un campo, vendió este campo y trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, la historia a partir de aquí de Bernabé está relatada en parte en este libro de los Hechos. Fue un hombre que funcionó a nivel de los apóstoles, que fue muy importante en la extensión de la predicación del Evangelio en el siglo I. Fue compañero del apóstol Pablo y luego de otros creyentes relevantes también de esa época por su trabajo, por su entrega. Y en ese contexto es el que se nos introduce, digamos, esta historia de este matrimonio de Ananías y de Safira. El nombre de Ananías significa Dios tiene gracia, que es como una confrontación y una contradicción grande con lo que luego se nos relata que va a pasar aquí. Y el nombre de Safira es un nombre que deriva del arameo, significa hermosura. Este pasaje tan serio y tan fuerte tiene que tener en el contexto de la revelación de Dios alguna enseñanza importante, y yo creo que la tiene. La tuvo, sin duda alguna, para el momento en que esto ocurrió, es decir, muy poco después de que Jesús de Nazaret resucitado desapareciese de esta tierra. Por lo que sabemos de aquella época y del contexto, quizá tenga más interés, por decirlo de alguna manera, hoy que en la época en que esto ocurrió. Y podríamos aducir diversas razones, pero hay una que me parece fundamental. En este momento, aquí en la tierra, no había más que una iglesia, solo una. Era la iglesia que se había formado, eso sí, con un conjunto de miles de personas que se habían convertido el día de Pentecostés y que se unieron a un grupo relativamente pequeño de creyentes, entre los que estaban los apóstoles, la madre de Jesús, María, y al menos algunos de sus hermanos, del resto de los hermanos y de sus hermanas, la Biblia, aparte de Santiago y de Judas, no nos especifica absolutamente nada. Pero quizá no es demasiado lucrativo pensar que la familia del Señor Jesucristo, que le cuestionó en muchos momentos y que sus hermanos no creían en él, luego después, no solo su madre, sino también sus hermanos y hermanas, estuviesen formando parte de la primera iglesia. Pero estuviese constituida por el número de personas que estuviera, había solo una iglesia. Pero hoy, en esta tierra, hay millones de iglesias. Por lo tanto, hay una diferencia grande entre algo que ocurre cuando solo hay una iglesia y establecida, y la cantidad de iglesias más grandes, más pequeñas, que hoy existen en el mundo. Y tristemente, desde el punto de vista de mi experiencia, tristemente, lo que se narra aquí es justo lo que ocurre en muchísimas de esas iglesias que forman millones de personas hoy en la tierra. En principio, había una iglesia y ocurre esto. Hoy hay millones de iglesias y ocurren estas cosas. No de esta manera, porque existen muy pocas comunidades cristianas que practiquen la comunidad de bienes, pero existen algunas en diversas partes y lugares. Incluso existen comunidades que viven en comunidad de bienes que no son cristianos, que son, por ejemplo, judíos o personas que militan en otros campos y no precisamente en el cristianismo. Lo que queda clarísimo en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que el vender las propiedades y los terrenos, las casas, los bienes que tenían, ponerlo a los pies de los apóstoles para que se repartiese cada uno según su necesidad y para que entre ellos no hubiese ningún necesitado, es decir, para intentar erradicar la pobreza de esa comunidad de creyentes que se les conocía como los del nombre, como los del camino, y posteriormente como cristianos. Esto no era algo obligatorio, que la gente que conocía el Evangelio y experimentaba una experiencia de conversión no estaba obligada. Había algunas comunidades como los esenios, que era un grupo del judaísmo muy ortodoxo en cuanto a intentar seguir con fidelidad la revelación de Dios que tenían entonces el Antiguo Testamento, que ahí sí, que para pertenecer a esa comunidad había que vivir en un régimen de comunidad de bienes, y quien no aceptase eso no podía estar integrado en esa comunidad. Pero no es el caso de los cristianos, que la comunidad de bienes era algo que surgía del corazón. Se podía hacer o no se podía hacer. Y si no se hacía, no estaba uno excluido de la comunión de los hermanos y no pasaba absolutamente nada. Ahora, lo que no se podía hacer es lo que este matrimonio hizo. Es decir, ellos tenían unos bienes. Dice que cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Bueno, literalmente es vendió una propiedad, o sea, algo que era de él. Digo esto porque yo soy testigo de cómo en medios cristianos alguien ha vendido algo que no era suyo. Y esto es así de claro. Era de ellos. Vendió una heredad, una propiedad que tenía, y más adelante se nos aclara qué tipo de heredad era. En el versículo 3, al final, habla de esta sustracción del precio de la heredad. Igual que la primera palabra que se utiliza para heredad significa una propiedad de ellos, la segunda nos dice que era una finca o una porción de terreno. Por lo tanto, tenían una finca, una porción de terreno que probablemente era una porción quizá que tenía su importancia. El problema que se presenta aquí es que da la impresión de que de repente Pedro, que es un hombre que está predicando el Evangelio, está ayudando a las personas todo lo que puede, pues se convierte en una especie de apóstol rígido, intransigente, implacable, y algunos lo han considerado como responsable de la muerte de este matrimonio. Yo no lo veo de esa manera. La palabra de Dios forma un conjunto y el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen una relación estrechísima, y los acontecimientos del Antiguo Testamento deben de ser analizados siempre desde la perspectiva de la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Aquí se da una circunstancia que se dio en la vida del pueblo de Israel. Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando se habla de él como de una congregación, en la traducción al griego, la palabra hebrea kahal con Q se traduce al griego por dos términos. Uno, eclesia, que es iglesia, y otro, sinagoga. Y la primera traducción que se hizo, que mencionamos tantas veces, del Antiguo Testamento al griego, 200 años antes de que naciese el Señor Jesucristo, la que se llama la traducción de los 70, la Septuaginta, es la primera traducción que se hace en la ciudad de Alejandría de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento al griego, que era el lenguaje más culto y más universal en ese momento, que se utilizaba en todo el mundo conocido. Bien, pues ahí hay ocasiones en que el término kahal, asamblea, aplicada al pueblo de Israel como pueblo de Dios, se traduce por eclesia, por iglesia. Por lo tanto, en cierto sentido se puede hablar de que el concepto de iglesia ya nace en el Antiguo Testamento, pero eso lo veremos quizá el próximo día. Y se puede traducir por sinagoga, que significa también congregación y que tiene un sentido similar. Bien, pues creo que hay una relación bastante vinculante entre esto que ocurre aquí y lo que ocurre aquí es realmente grave, grave, grave. Y además da la impresión como que rompe, ¿no?, el sentido de el Evangelio de la gracia de Dios. Y por eso he dado la traducción de los nombres de este matrimonio. Ananías, Dios tiene gracia, y esa gracia la había alcanzado a él, tal y como lo veo yo. La salvación le había alcanzado a él, tal y como la veo yo. Eran miembros de la iglesia, de la primera iglesia que se estableció aquí en esta tierra, él y su mujer. Y también había alcanzado a su mujer Safira, cuyo nombre significa hermosura. Bueno, quizá se pensó que aquellas personas que, como José, que luego le pusieron por nombre Bernabé, que significa hijo de consolación, quizá por su carácter, quizá por su vida, quizá por su entrega hacia los demás, por su testimonio, quizá algunas pensaron dentro de la iglesia que aquellas personas que tenían casas, que tenían heredades, que tenían propiedades, y lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles para repartir entre aquellos que no tenían estas heredades ni estas propiedades, de tal manera que vivían en un régimen de comunidad de bienes, pero acabaron con la pobreza, en ese marco de esa congregación, de esa primera iglesia en Jerusalén de miles de personas, quizá estas personas que hacían esto, pues llamaban la atención de los demás. Y quizá algunos que no tenían la predisposición de corazón que tenía José, o sea Bernabé, y que tenían otros hermanos y hermanas, para hacer esto, pues envidiaban a aquellos que quizá alababan o elogiaban a los que decidían vender sus posesiones y ponerlo a los pies de los apóstoles. ¿Y qué es lo que hace este matrimonio? Pues aparentemente hacer lo que hacen los más desprendidos que formaban esta iglesia en Jerusalén. Tienen una heredad, la venden, dicen, ahí va, a los pies de los apóstoles, hay que figurarse el dinero, a los pies de los apóstoles, para que se reparta, pues según la necesidad de cada uno, entonces nosotros también vamos a estar a la altura de José, a la altura de Bernabé, a la altura de otros hermanos, de otras hermanas, pero la predisposición que había de su corazón no correspondía con los deseos que ellos tenían quizá de ser alabados, es decir, quisieron aparecer como protagonistas, benefactores en beneficio de los más necesitados, aparecer como tales, pero haciendo trampas. Es decir, manipulando su realidad, me imagino que también su conciencia, y intentando engañar a las hermanas y a los hermanos que formaban esa primera iglesia. Y eso, desgraciadamente, se da hoy en muchas partes. Eso no ha desaparecido. Quizá no ocurre lo que ocurrió aquí con este matrimonio de esta manera, o quizá ocurren cosas porque la tierra es pequeña por una parte y por otra parte es suficientemente grande para que no sepamos los detalles de todo lo que ocurre. Pero aquí ocurre algo que ya había ocurrido en el Antiguo Testamento. Había ocurrido ya con el pueblo de Israel. Pedro, Juan y los demás apóstoles que en este momento estaban ahí, digamos, todos conocían la palabra de Dios, conocían el Antiguo Testamento y sabían cómo determinadas acciones de determinadas personas dentro del pueblo de Dios podían hacer que el pueblo de Israel progresase o que retrocediera, que fuese funcionando bien o que dejase de funcionar bien para funcionar mal o para no funcionar. Y creo que hay una relación que destacan algunos autores, a mí me parece también que es comparable entre lo que pasó aquí con Ananías y con Safira y lo que pasó cuando el pueblo de Israel pasó, después de 40 años de peregrinación por el desierto, cuando salieron de Egipto, después de más de 470 años, y pasaron el Jordán y conquistaron la ciudad de Jericó. Es una historia muy interesante que está en el libro de Josué, en el capítulo 6 y en el capítulo 7 de ese libro. No vamos ahora a hacer consideraciones de cómo conquistaron una ciudad que ha sido motivo de estudio de muchos científicos de diversos campos, pero solo, sobre todo, de los campos que tienen que ver con la arqueología, con la antropología. ¿Qué pasó en esa ciudad? Vemos que era una ciudad fuertemente custodiada por unos muros por encima de los cuales podían correr los carros de combate. Y una ciudad que encima de esos muros tenía incluso casas. Y vivían allí personajes que tuvieron su importancia en la historia genealógica de Jesús de Nazaret. En esa ciudad vivía una mujer que tenía una casa de prostitución y esa mujer forma parte de los antecesores de Jesús de Nazaret. Cuando se destruyó esa ciudad, esa mujer, su familia y todos los que estaban con ella fueron librados de la destrucción. Es una ciudad cuyos muros cayeron por algo que todavía no se sabe hoy muy bien, aunque los más entendidos en estas cosas encuentran que el relato que la Biblia hace de por qué cayeron los muros de Jericó tiene mucho sentido y tiene posibilidades, considerándolo desde el ángulo científico, de por lo que hizo este pueblo alrededor de estas murallas, pues las murallas pudiesen derribarse y esa ciudad fue tomada y fue destruida. Ahora, cuando ellos iban a entrar en la ciudad de Jericó y iban a tomarla, en el libro de Josué, en el capítulo 6, solo lo voy a leer por encima, había unas advertencias por parte de Dios para este pueblo que iba a tomar esta ciudad y iba a seguir luego adelante conquistando la tierra de Canaán. Y entre otras cosas que tenían que tener en cuenta, Dios les había dicho en el verso 17 del capítulo 6 de Josué, viene marcado, dice, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Hace referencia a un hecho histórico que no hay ahora tiempo para detenernos en él. Pero vosotros guardaos del anatema. La palabra anatema significa maldito y tiene que ver con el hecho de la acción de excomulgar, de separar a alguien. Anatema de Yahvé, anatema de Dios, era una ciudad maldita para Dios. Pero vosotros guardaos del anatema, porque esa ciudad era una ciudad muy rica, una ciudad muy poderosa, tenía mucho contenido y lo iban a encontrar allí. Dice el verso 19, que no toméis alguna cosa del anatema, de todo lo que vais a encontrar en esta ciudad, no toméis. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Se convierta en maldito el pueblo que Dios había escogido para llevar el mensaje a los demás pueblos de la tierra de la salvación que había en él. Dice, hay una excepción, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová o de Yahvé. Es decir, no podían tocar nada, pero había algunas cosas que sí tenían que recoger, y esas cosas eran para Dios, no para ellos. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, a Yahvé, y entren en el tesoro de Jehová. Bien, toman la ciudad y vamos al capítulo 7, versículo primero. Las recomendaciones de Dios ya las hemos visto. Dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. ¿Qué quiere decir esto? No respetaron lo que Dios les dijo que no tenían que tocar y que tomar. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Cera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Tomó de aquello que era para Dios. De aquello que era para Dios. Tomó del anatema. Y la ira de Jehová, de Yahvé, se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, pues el término prevaricación, quizá lo sabemos, significa delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta, por ejemplo, por una autoridad judicial o por un funcionario de la justicia. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Es decir, Acán sabe lo que Dios ha dicho, que no hay que tocar. Y lo toca, y lo coge, y lo esconde. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no se entera nadie. No se entera nadie. Pasa lo mismo que ocurre en Hechos cuando llega Ananías y Safira y dicen: nosotros hemos vendido nuestra finca y aquí está el precio de lo vendido porque queremos colaborar, no sé lo que diría, para las necesidades de las hermanas y de los hermanos, de la iglesia, para la gloria de Dios, y aquí estamos nosotros para... Y los hermanos y las hermanas probablemente se creerían que aquello era cierto, porque eso lo habían hecho más personas. Pero estaban jugando con una cosa muy peligrosa, que iba a terminar con su vida. Y hay muchas maneras de morir. La muerte física que les ocurre a los dos es una, pero hay otras muertes. Hay muertes morales. Hay muertes espirituales. Hay muchos cadáveres que circulan por la calle y están biológicamente vivos, pero están anímicamente muertos y espiritualmente bien muertos. A los hombres se los puede engañar, pero a Dios no. ¿Y qué es lo que pasa con Acán? Pues que delante tenían otra ciudad para conquistar. Tenían la ciudad de Jai. Y Josué, que era un estratega militar de primera categoría, envía a unos hombres para que vean si la ciudad de Jai, cómo está, qué fortaleza tiene, qué resistencia puede hacer al avance del pueblo de Israel y cuántos, digamos, elementos militares hay que emplear para tomar esa ciudad. Van, observan lo que hay en la ciudad de Jai y vuelven y dicen: pocos hombres. No hace falta muchos hombres, porque esta ciudad, con 2.000 o 3.000 hombres, cae sin ningún problema. Así que no mandes mucha gente del ejército de Israel allí para tomar esta ciudad, que solo con 2.000 o 3.000 la ciudad es nuestra. Y Josué lo cree. Y manda 3.000. Y los 3.000 son derrotados y huyen de los defensores de esta ciudad de Jai. Y entonces al pueblo de Israel le entra miedo. ¿Qué es lo que pasa? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y Josué dijo, ante esta derrota: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán, tras Jordania. Y Jehová dijo a Josué: levántate. Israel ha pecado. Eso Josué no lo sabía. y los mandos del ejército de Israel tampoco lo sabían. Y los 3.000 que fueron a luchar allí y salieron mal parados, y la mayoría dejaron su vida allí, tampoco sabían por qué estaba pasando aquello. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también Josué han tomado del anatema. Eso Josué no lo sabía. Y el pueblo de Israel tampoco. Y hasta han hurtado, han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y cuando en este pueblo de Dios alguien hace lo contrario a lo que Dios demandaba, se acabaron las victorias. Una ciudad que después tomaron con mucha facilidad, en principio resultaba inexpugnable. Y si hubiesen seguido mandando más miles de hombres, más hubiesen muerto. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ahora imaginémonos la desolación de los que van a tomar la ciudad. Con una conciencia es obvio que aquellos que fueron a explorar primero y que eran expertos ya en guerras, porque Israel ya había tenido muchas, cuando vieron lo que pasaba, que pasó todo lo contrario de lo que ellos pensaban que iba a pasar, tenían que estar sorprendidísimos, frustradísimos y deprimidísimos. ¿Qué estaba pasando allí? Y preguntarse por qué estaba pasando allí, si es que el Dios que ellos tenían les había abandonado. Y Dios le dice a Josué lo que tiene que hacer. Reunir las tribus y escoger una. Y supongo que por sorteo. No lo dice la palabra de Dios, pero es pensable así. Y salió la tribu de Judá. Y dentro de esa tribu de Judá, escoger, estaba formada por familias muy grandes, una tribu era prácticamente una nación. Escoger una familia. Y aún dentro de esa familia, escoger determinada familia. Y aún dentro de esa familia, escoger a una persona. Y así va ocurriendo hasta que al final el escogido es Acán. Había engañado a un pueblo entero, a un pueblo al que se llama iglesia o sinagoga, congregación de Dios, ya en el Antiguo Testamento. Había engañado, digamos, a su propia tribu, la tribu de Judá, que era su propia nación más cercana, a las familias que las componía. Había engañado a todo el mundo, pero a Dios no. A Dios no le podía engañar. ¿Y qué pasa? Que cuando queda Acán, entonces Josué dijo a Acán, estamos en el verso 19 del capítulo 7 de Josué, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, un manto que se conocía entonces como manto de Sinar, o sea, de una categoría excepcional, y 200 siclos de plata, que no era una tontería, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí, que está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Van a la tienda, buscan en el suelo de la tienda, y efectivamente aparece el dinero, el manto, el lingote de oro. Y le dice Josué: ¿por qué nos has turbado? Y trastornado a un pueblo entero. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas, lo que viene ahora es fuerte, pero esto fue lo que ocurrió. Y todos los israelitas los apedrearon, a él y a su casa. Y los quemaron después de apedrearlos. Supongo que muertos, o no lo sé, pero el caso es que los apedrearon y los quemaron. Cuando en la iglesia de Dios ocurren cosas parecidas, pues entre otras cosas que puede pasar es que la iglesia no va, que la iglesia no funciona, que hay algo que ocurre que nadie sabe exactamente lo que es, pero que quizá pues la mayoría lo notan. Es como cuando el aire está enrarecido, no lo ves, pero lo experimentas y lo sientes, y sabes que ese aire no es puro, que tiene algo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo. Este término sustrajo es exactamente el mismo término que hemos leído en Josué: el pueblo de Israel prevaricó contra Dios. El mismo término. Y por eso podemos hacer, entre otras cosas, esta semejanza. Sustrajo se traduce allí por prevaricó, pero literalmente significa poner aparte y separar para uno mismo. O sea, de aquella heredad que habían vendido, pues cogieron lo que les pareció, entregaron una parte y lo demás, en el secreto de ellos dos, creían ellos. ¿Quién se va a enterar? ¿Qué no vamos a hacer esto? ¿Quién se va a enterar? Si solo lo sabemos tú y yo. Y es curioso lo que dice aquí, porque sustrajeron del precio, sabiéndolo también su mujer. Sabiéndolo también su mujer, hay una versión hebraica del Nuevo Testamento que quizá por la resonancia del problema de Acán y otros parecidos del Antiguo Testamento traduce esta frase "sabiéndolo también su mujer" de la manera siguiente. Es una traducción más libre pero válida. En común acuerdo con su mujer. Es decir, que no era una cosa solo de Ananías, era una cosa de los dos. En común acuerdo con su mujer. Y el acuerdo era tan común que miren lo que dice el versículo 9. Cuando ya pasó lo que pasó con Ananías y ya se murió y ya le amortajaron y ya le enterraron, y la mujer viene y entra y no sabe lo que pasó, pero muy lejos de allí no estaría. Y Pedro le dijo, primero, lo que le dice Pedro es, o cómo se lo plantea Pedro, es un planteamiento muy inteligente. Da la impresión de que está allí todavía el dinero de la venta de esa finca. Y que está allí quizá pues en el suelo. Entonces no tenían las comodidades que tenemos ahora para reunirse. Y que está allí a los pies de los apóstoles, que todavía está el dinero allí, porque le dice lo siguiente: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Es una manera de hablar. La heredad que vendiste, ¿la vendiste en esta cantidad que tenemos aquí? Y ella dijo, sí, en tanto. Si iban a pensar ella que esto solo lo habían tramado entre su marido y ella, entre ella y su marido, que qué iba a saber Pedro. Pero resulta que Pedro lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Hombre, se puede pensar muchas cosas. Se puede pensar que lo sabía, pues porque Dios se lo reveló. Y eso no es pensar ninguna barbaridad en un Pedro que estaba haciendo actuaciones extraordinarias del poder de Dios entre la gente, sanando a las personas y predicando el Evangelio de una manera seria. Pero no hay ni siquiera necesidad de pensar que es que porque tuvo una revelación especial de Dios, que yo no sé si la tuvo o no. Cabe la posibilidad de que la tuviese, pero también cabe la posibilidad de que ellos se lo vendieron a alguien. Y desde luego está claro que a quien se lo vendieron no era a un miembro o a una hermana de la iglesia. Porque si hubiese sido alguien de dentro de la iglesia, no eran tontos, se hubiesen dado cuenta de que cuando dijesen aquí está el precio de la heredad, esta persona que la había comprado habría dicho, no, no, está mintiendo, esto no es cierto. A mí no me la vendieron en esto, a mí me la vendieron en mucho más. Por eso pienso que puede ser una revelación de Dios o puede ser que esta persona que no formaba parte de la iglesia hablase en cuanto vendió la heredad y que por lo que sea alguien se lo dijo a Pedro o Pedro se enteró de alguna manera. ¿Pasa esto, algo así, en nuestras iglesias en el día de hoy? Pues no se sorprendan, sí. Pasan cosas tan graves como que personas que decimos que no son creyentes alegremente y que lo que hay en el fondo de cada corazón solo Dios lo conoce, se escandalizan de que una persona que aparece como creyente, hermano en la fe de otros creyentes, como un siervo de Dios, en el sentido de que ha dedicado la mayor parte de su vida, por ejemplo, pues a la predicación del Evangelio y eso, comete una acción que es anatema. Y no estoy hablando ahora de dinero, sino abriendo mucho el abanico. Porque anatema, en esa ciudad de Jericó para Dios, no era solamente algunas cosas, eran muchas cosas. Comete una acción de coger del anatema, de aquello que es maldito para Dios. Y luego, esa persona que es testigo de eso, un día se entera de que esta persona que comete esto, pues funciona públicamente de una manera que parece extraordinaria, muy fiel a Dios, quizá predicando el Evangelio, y esta persona dice: esto es increíble. Se necesita tener cinismo. Y esta persona va a otras personas que son creyentes y les dicen: ustedes saben que esta persona esto y esto, porque le parece inaceptable que alguien que habla en el nombre de Jesucristo haya hecho lo que ha hecho. Y no está la persona dentro del ámbito de una iglesia evangélica, está en la calle. Cosas así pueden pasar. No es que pueden pasar, pasan. No es que pueden pasar, pasan. Y claro, luego vienen las consecuencias, y las consecuencias es la muerte. Y la muerte no tiene que ser necesariamente física. Puede ser anímica, afectiva. Esa muerte se puede expresar psicopatológicamente, con cuadros determinados que hacen sufrir a la persona, muerte moral, muerte espiritual. Yo no sé cómo se enteró Pedro, pero el caso es que Pedro lo sabía. Y si fue que Dios se lo descubrió, pues está la cosa bastante clara. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, dice el versículo 9, cuando Pedro le dice a la mujer: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? La palabra, el verbo conviniste, es un verbo del que se deriva el término sinfonía. O sea que, en lo que se pusieron de acuerdo los dos, era de una armonía extraordinaria. Es decir, las notas todas concordaban. Como yo de música no sé nada, lo expreso como yo lo sé expresar, sinfónicamente. Esta misma palabra se habla para cómo deben de ser las relaciones entre una mujer y un marido y una mujer, en 1 Corintios 7, que en su día estudiamos. Una relación sinfónica con acordes adecuados. Hasta ahí estaban tan de acuerdo en todo esto. Sustrajo del precio, puso aparte, separar para uno mismo, en este caso era para los dos, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, no sabemos si una cuarta parte, si la mitad, lo puso a los pies de los apóstoles. Y ya está. Ananías y Safira, pues, pasarían ya a ser un punto de referencia paradigmático, ejemplar. Como quizá se hablaba de esa manera de Bernabé y de otros hermanos y hermanas que habían tomado esa decisión. Pero cuando lo trae, Pedro ya sabe lo que pasa. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, era tuya, y nadie te obligaba a venderla. Y vendida, el precio de lo vendido no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Que sí que había mentido a los hombres, a sus hermanas y hermanos, sino que has mentido a Dios. Así que toda esta estrategia y este montaje que tenías está descubierto. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Voy a terminar hoy, porque ya no hay tiempo para lo que quiero analizar, pero lo primero que Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Se emplea aquí para llenar una palabra que habla de un llenamiento pleno, que la hemos encontrado en el estudio de otros libros. Es un término que se utiliza muchas veces, por ejemplo, en Colosenses, el término pleroma, que significa plenitud. Cuando se dice que la iglesia es la plenitud de aquel que es la plenitud, pues emplea ese término. Pues es esa palabra. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué quiere decir esto? Que Ananías era inocente, que fue el diablo que lo manipuló, porque en una primera lectura podría pensarse eso, llenó Satanás tu corazón. No, no. El sentido más profundo que tiene, y eso veremos más el miércoles que viene, si el Señor lo permite, es que Él, de alguna manera, permitió que su corazón se llenase de eso que Satanás quería que se llenase. O sea, no fue un agente pasivo, sino alguien que actuó con plena conciencia de lo que estaba haciendo y para qué quería hacerlo. Y nada menos que mentir al Espíritu Santo. Y sustrajiste del precio de la heredad, de la finca, de la porción del terreno. Mentir al Espíritu Santo, mentir a Dios, mentir al Espíritu Santo es muy grave. Y podemos engañar a la gente en general. Podemos engañar a nuestros hermanos y hermanas que están en las diversas iglesias que pueden conocernos. Podemos engañar a nuestros familiares. Podemos engañar a casi todo el mundo, pero a quien no podemos engañar es a Dios. Y si realmente intentamos mentir al Espíritu Santo, que es Dios mismo, porque Dios es Espíritu, aquí el juicio es muy serio. Porque no solo es Pedro que se pronuncia de una manera y le dice lo que va a ocurrir. No le podemos echar la culpa a Pedro de lo que le ocurre a Ananías, porque Pedro no tiene ninguna culpa de eso. Sino que el apóstol Juan, que en sus escritos aparece como el más afectivo, como el más cariñoso, como el más entrañable para dirigirse a los creyentes, como aquel que les dice las cosas, digamos, con guante de seda. Aunque en una ocasión quería pedir fuego del cielo para destruir a los samaritanos. O sea que Juan también tuvo su genio, ¿no? Pero sus escritos son una maravilla teológica. Hablo sobre todo del Evangelio, de Primera de Juan, del Apocalipsis, otras dos cartas. Y entonces aparece como un hombre muy manso, como un discípulo de Cristo que daba un ejemplo muy claro de lo que era su Señor. Este habla también de pecar. ¿Qué significa pecar contra el Espíritu Santo? Pero es más, y lo veremos el próximo día, Jesús de Nazaret, que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, también habla del pecado contra el Espíritu Santo. Y los tres concuerdan, Pedro, Juan y Jesús, que es el punto de referencia, dicen cuál es el final de quien toma esta actitud y esta dirección. Bien, vamos a dejarlo aquí en esta noche. Que el Señor nos ayude a hacer nuestras consideraciones. Y como siempre, pues voy a